una superstición, que es la del viernes y 13, y llamar ya Salmerón ya es el triángulo de las Bermudas. Salme, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes que hay un dicho que dice en viernes, en 13 y viernes ni te cases ni te embarques?
No, esos son los martes.
¿No? Ah, qué pena.
Lo de los viernes es cosa anglosajona, o sea que a nosotros no nos afecta. Bueno, a la película.
Es más de asesino.
Claro, la película de terror y esas cosas. No, eso para los anglosajones. Nosotros tenemos nuestro martes y 13 y ya está. Así que hoy solo para los ingleses, para los...
Que ya bastante tienen con lo suyo, ¿no?
Correcto. En el Reino Unido, en el día de hoy también. Sí, bueno, y en Estados Unidos, sí. Todos tienen
también,
lo suyo,
también.
¿Eh? Todos, y nosotros.
Nosotros tenemos bastante de lo nuestro también.
Bueno, hablamos de golf, hablamos de golfos y hablamos de golfos que asientan la cabeza, ¿no? Que es una expresión que se suele utilizar habitualmente cuando uno se pone el anillo.
Sí, señor. Cosa que tú no has hecho, por cierto.
Cosa que yo no he hecho. Soy un soltero de latón.
Sí. No, es verdad, ¿no? La gente, bueno, pues antes más, ahora menos. Ahora, bueno, pues las cosas van cambiando y bueno, pues la verdad es que bueno, pues algunos deciden casarse, otros no. Mira, vamos a hablar de bodas y de una muy importante, porque hoy a la 1:00 p.m. se va a casar Jon Rahm en Bilbao con... con la novia de toda su vida, pero no es verdad, ¿no? Porque con Kelly Cahill, que es su novia, la que va a ser su mujer a partir de 1:00 p.m, pues mira, llevan viviendo juntos ya 2 años y 2 años y 6 o 7 meses, pues, de novios, ¿no? Se conocieron los dos en la Universidad de Arizona, donde Jon Rahm estudió comunicación y allí se convirtió, entre otras cosas, en el número uno del mundo amateur de golf. Pertenecía al equipo de Arizona State, donde también estuvo Phil Mickelson y ha sido y es referencia en esa universidad deportiva. Estudiaba comunicación y allí estudiaba biología, se graduó también Kelly, que practicaba el tenis y el lanzamiento de jabalina. Bueno, pues hubo un flechazo, enseguida se hicieron novietes y tal, y desde hace 2 años viven juntos y han decidido ya, bueno, pues dar el salto y casarse, y lo van a hacer por partida doble, Pablo. No una, sino dos, por si acaso alguien no tiene suficiente. Se van a casar hoy en Bilbao, donde vive, y bueno, pues está toda la familia de Jon, y luego en febrero se van a casar en San Diego, pues para que también la familia de Kelly, que no ha podido venir a Bilbao a esta boda, pues pueda disfrutar y ser protagonista también.
Hay doble boda, entonces, en Bilbao y en San Diego.
¡Doble boda, macho! Esto no es bodorrio, es doble bodorrio.
Vale, oye, doble. Vamos a ir hasta Bilbao, ponemos un poquito de música ahí para... Ahí está. Rafa Beato, que es uno de los invitados. Beato, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo está el bocho?
Pues ventoso. No sé yo, la boda, si va a salir volando, mejor que no vayan con sombreros y tocados las invitadas, porque...
Irán, ya sabes que esto es muy así.
Pues te digo yo que van a salir volando, porque hay 150 kilómetros por hora. Se ha registrado la velocidad máxima del viento, al punto de que hay edificios que han perdido parte de su estructura y que, bueno, está la ciudad un poco convulsionada.
Está peligrosa. Sí, oye, Rafa... Sí.
Tiene buen gusto Jon Rahm a la hora de elegir, ¿eh? La Basílica de Begoña, más símbolo más bilbaíno y vizcaíno no puede ser, o sea que nada, hayamos pasado otros por esa, ¿eh?
Que nos contaras un poco, porque tú bien te casaste ahí, ¿no?, en la Basílica de Begoña. Cuéntanos dónde va a estar Jon Rahm colocado y qué sensaciones va a tener como las que tuviste tú. ¿Cómo es la Basílica de Begoña, para quien no la conoce?
Bueno, pues arquitectónicamente y esto no es gran cosa, vaya, es una basílica normal y corriente, pero ahí está la efigie de la Machu de Begoña, de la madre de todos los vizcaínos, que bueno, que es venerada cada 15 de agosto, ¿no? Como es menester, hay una romería tremenda y tal y cual. Y lo que sí os voy a decir, y lo voy a decir a todo el mundo, es que lo va a tener cuesta arriba Jon Rahm para acceder al altar, porque está en pendiente toda la nave. Entonces, cuando entras allí, que entras ya un poco de por sí ya con nervios y tal, dices, joder, tengo que subir, o sea... me va a costar un poco llegar allí donde está la novia.
Igual le cuesta más a la novia. Luego, sabes que, bueno, yo no sé en tu boda, pero habitualmente el que espera a la novia es el novio, allí va a esperar, y me imagino que se hará de rogar un poquito la novia, y Jon Rahm va a ver, pues, ese pasillo, cómo entra la novia hacia el altar también, ¿no?
Pues yo creo que sí, vamos, será una...
Cuesta arriba.
Pero bueno, si tiene la misma suerte que la que tuve yo con el matrimonio, pues mira, el día que me casé yo también llovía mares y hacía muy mal tiempo. Sí. Y era viernes además. Sí.
También, ¿no?
También era viernes.
Creo que en San Diego, en la boda americana, hará mejor tiempo,
no.
¿Eh?
Sí, y no va a haber cuesta arriba, ¿no? Seguro que es una iglesia
que no,
plana. Y además, Rafa, lo chulo también, pues después de la boda, me imagino, bueno, pues los amigos de la familia, media barrica va a estar ahí en Bilbao, ¿no? Me imagino, sí. Y no barrica entera. Y luego mañana va a haber una parte importante de toda esta celebración, porque mañana juega el Athletic contra el Eibar y John Rahm, que me imagino que irá con su mujer, no sé si su mujer entrará ya en el terreno de juego, pero va a ser protagonista en San Mamés cumpliendo uno de sus sueños, ¿no?
Eso es, va a ser homenajeado, bueno, yo creo que sobran los motivos, ¿no?, para hacerle un homenaje, para que haga el saque de honor en ese antes de ser los plegómenos de ese Athletic Eibar. Yo creo que esto ya estaba programado, bodas o no bodas aparte, de este invierno no iba a pasar, ya sabéis que, bueno, las temporadas de gol se acaban ahora y siempre hay unos días, 2 semanas aproximadamente, en las que John Rahm viene aquí a comer las alubias de su mamá y los buenos potajes y de casa y todas esas cosas, ¿no? Y en este caso pues también va a aprovechar, no solo para casarse, sino para que el Athletic le tribute un homenaje y, bueno, va a cumplir un sueño porque él es Athletic, sale hasta la médula, es gran amigo de Aduriz y de otros jugadores de la plantilla del Athletic, pero sobre todo de Aritz Aduriz, que, bueno, el pobre está hecho unos zorros y no puede jugar y no está en condiciones, pero no sé yo si va a salir ahí a darle un abrazo y a ser el padrino de su homenaje.
Ha visto, Pablo, que hay de todo aquí, ¿eh? No, de todo.
Ya veo que...
La vida social.
Que es una fiesta.
La página rosa del golf, ¿eh?
Y que además se une, claro, cuando me dijiste... No, y al día siguiente hace el saque de honor y dije, no se van de viaje de novios. Claro, porque como es la boda de Bilbao y luego está la de San Diego y tal... A ver, y que
bueno, pero hay 2 meses de diferencia. Yo creo que ya una hora, en cuanto termine estos días, pues cogerá y se irá un poquito de vacaciones, porque es verdad que ahora ya terminada la temporada con esa última cita de John Rahm en el torneo de Tiger Woods. Ahora están jugando los americanos la President's Cup contra un equipo internacional, el resto del mundo menos los europeos, así que John Rahm está de vacaciones y el otro día nos comentaba, lo decíamos entre risas también, le preguntaban en la rueda de prensa precisamente en Bahamas, donde estaba el torneo de Tiger Woods, que es lo que le apetecía más de la boda, y decía que firmar por fin ya los 2 talones de las 2 bodas y cerrar el tema, porque se le estaba yendo de las manos ya, ¿no?
Sí, suele pasar.
No a él.
Oye, me ha sorprendido que hayas traído este tema tan gossip que dicen ahora, ¿no? Tan de la prensa
está bonito,
rosa.
Está bonito.
Bueno, a ver.
Fíjate que hace poco también veíamos las fotos y esa boda de Sergio García, ¿no? Que bueno, pues después de muchos años en el mundo profesional, bueno, pues se casaba y bueno, pues ya es padre de un hijo, va a ser padre de una hija y va a ser padre de un chavalillo ahora. Y bueno, pues poco a poco la gente, ¿verdad, Rafa? Se va haciendo mayor, va sentando la cabeza,
hombre,
como un navarro por ahí, que no hay manera.
Nada. Yo sigo recibiendo ofertas.
Sí. A Pablo le da miedo lo de firmar los talones, ¿sabes? Que no le gusta nada.
Y los papeles, los otros
y los papeles, ¿sabes? Firmar los otros papeles, sí. Más que de los talones.
Hablando de luna de miel, yo, mira, no estoy en la cabeza de John, pero me parece que la mejor luna de miel es pegarse un paseo por esos acantilados de barrica, que son una preciosidad, una maravilla. Hoy no, porque con el viento igual vas para abajo,
Igual salen volando, ¿no? No,
pero
es verdad que esta gente, fíjate...
Están aburridos de viajar por todo el mundo.
Vienen de Bahamas, ¿no? Que dices tú, oye, ¿dónde te gustaría ir de viaje de semana?
Pues
acaban de estar una semana ahí a cuerpo de rey, en un hotelazo impecable, espectacular. Bueno, pues es verdad que lo que tú dices, muchas veces esta gente que está todo el año viajando... Porque Kelly lo que hace habitualmente, además, ya, pues es acompañar a John a todos lados, como es lógico, ¿no? Y es verdad que seguramente lo que más les gusta o les puede hacer disfrutar es estar en su casa de Arizona tranquilamente, o aquí en Barriga, como dices tú, o en Bilbao, donde vivan aquí, pues disfrutando de sus amigos y de su familia, viendo algún partido de fútbol o alguna competición de jabalina allí en San Diego, vete tú a saber, ¿no? Pero es verdad que los viajes al final, oye, la peta que se queda guardada en el armario un ratito, ¿no?
Ay, pues es la actualidad del golf en el día de hoy. Poca competición, por lo que veo, Salme.
Bueno, está la President's Cup, donde el equipo internacional está ganando con cierta soltura a los Estados Unidos. Quedan las 2 últimas jornadas. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo de Tiger Woods, donde ya sabes que juega como, o toma parte como jugador y como capitán, pues se lleva la victoria finalmente. En todas las ediciones que se han disputado, todas las ha ganado Estados Unidos, menos una, que gana el equipo del resto del mundo. Son claros favoritos, pero la cosa está torcida. Hoy termina también, aquí en nuestro país, en el Gol Santander, el Campeonato de España femenino, donde Luna Sobrón está liderando la clasificación, y además también esta semana se disputa la final del circuito senior europeo, a los que tienen más de 50 años, donde hay 5 españoles, y bueno, pues es verdad que con el frío, con estas temperaturas, pues estas 2 semanas, precisamente hasta que termina el año, pues se queda todo muy tranquilo, pero ya a principios de enero comienza otra la competición centrada en Sudáfrica y a recorrer el mundo otra vez, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que tenemos 2 semanas de vacaciones que me imagino que serán las que aproveche, entre otros, John Rand también para quedarse en casa o viajar o hacer lo que le dé la gana. Tiene todo su derecho, claro que sí.
Pues oye, gracias por traer a Rafa Beato a este tiempo del golf.
Me ha costado, ¿eh? No sé. Sí. Que me ha costado, ¿eh?
Oye, ya sabes que no.
Rafa, ¿tú le das al golf?
No,
es bueno, lo tuyo, ¿no?
Bueno, al putting green este que hay en sitios y tal, eso sí, me gusta patear y tal, pero vamos, lo de y recorrer campos y tal, pero darle al palo le he dado muy pocas veces, con gente muy experta, entre ellos uno de los maestros de John Rahm, Edu Celles, y bueno, la verdad es que es muy complicado y hay que tener mucho tiempo, ¿eh?
Pues
mucho
mañana...
En días de viento de esto es más complicado. Mañana estará Rafa para contarnos todos los detalles de la boda también, ¿eh?
Bueno, la boda y a las 6:30 el partido entre el Athletic de Bilbao y el Eibar, y a ver qué hace John Rahm por ahí, porque igual hace un saque de centro especial ahí con palo incluido. Sí. Vete a saber.
Bueno, nervioso.
Un abrazo fuerte, Rafa.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Rafa.
Y Guille, a ti como siempre, lo peor de la semana, ¿eh? Lo peor de la semana, pero notable alto, ¿eh?
O sea, yo ya no sé qué hacer, de verdad.
Es que que es notable alto, es lo peor, pero notable alto.
Dentro del bajo nivel, notable alto.
No, dentro del altísimo nivel que hay en este programa, pues...
Digo de mi sección, desde luego. Estoy esforzando que viene Papá Noel y los Reyes y quiero que me traigan algo.
Pero bueno, la semana que viene tendremos el último espacio del año, así
seguro.
Esfuérzate un poquito, ¿eh?
Cuenta conmigo.
Hala, hasta luego.
Chao, amigo.
Te escuchamos este fin de semana, ya sabes, bajo par, a las 10 de
mañana.
La mañana. Mañana mismo, a las 10 de la mañana. Un abrazo a Willy, nosotros enseguida nos vamos con la aventura de Mikel Silvestre.
Si quieres empezar a jugar al golf, descubre en Decathlon y con su marca Inesis todo lo necesario para hacerlo al mejor precio. Con todas las novedades de la nueva colección de 2019, con su gama de zapatos desde 49,99€ y sus bolsas de excelente diseño y un colorama espectacular, también desde 49,99€. Ya lo sabes, si buscas nuevos propósitos, usa el hashtag Este Año Sí.
¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las 3 W del golf español en la red. elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Ti ricordi quella volta, noi due distesi giù in cortile a casa tua, soltanto.
Vale, estás escuchando un viernes por la mañana la radio, Radio Marca, y quizá estás distraído pensando en tu jardín, ¿no? Porque claro, el jardín ahora hay que cuidarlo, las lluvias y esas cosas. Pues si sigues cortando el césped, estás perdiendo el tiempo, porque ahora Gardena presenta su nuevo robot Sileno para que te olvides de que tienes que cortar el césped. Lo hace por ti. Corta y abona. Es un robot, sí, como los que limpian la casa. Pero en este caso, tu jardín completamente autónomo, adaptable a cualquier tipo de jardín, y puedes regularlo para que corte el césped cuando menos te moleste, incluso por la noche. Es prácticamente silencioso. Y si te gusta tener el control total, también tiene el modo Smart para controlar tu robot desde el móvil. Pregunta en tu distribuidor favorito de Gardena por la gama Sileno. Ahora desde 799€ con el IVA incluido. Si registras tu robot en Cortacésped Sileno de Gardena en la web, tendrás un año de garantía adicional. Consulta todos los datos, todos los modelos en gardena.es. aventura, un poquito de aventura con Miquel Silvestre, que claro, estamos ahí pensando en el jardín de casa, en la casa, en los regalitos, y necesitamos abrir la ventana para que se airee esto, y quién mejor que Miquel para hacerlo. ¿Qué tal? Muy buena, Silvestre.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Ya tienes, iba a decir que tienes edad, no tienes edad, pero ya tienes situación en vida para que lleguen las Navidades y pienses en los, ¿cómo se llama esto? En los corticoles y la...
Pues sí, la verdad es que teniendo hijos en casa, la Navidad cobra...
Y cada vez mayores, claro, y cada vez mayores, ¿no?
Sí, bueno, ya se enteran, ¿no? Ya claro. Hay que llevarlos a la cabalgata y ponerles el árbol y tal, porque ellos, claro, de pequeños se lo creen y es lo que mola, ¿no? De la ilusión. Entonces, claro. Yo que soy era completamente... A mí la Navidad me espantaba. Sin embargo, ahora, pues bueno, es por la ilusión de los críos, por lo que es de otra forma, ¿no?
Oye,
la Navidad es para los niños.
Oye, ¿tú que has estado viajando por todo el mundo, ¿te ha tocado viajar, entiendo, también en estas épocas del año, ¿no?
Sí, recuerdo haber pasado una noche vieja en un pueblo de la India. Claro, la Navidad también la pasé en India. Recuerdo también haber pasado alguna Navidad en Estados Unidos, ¿no? En California, sí, también una Navidad en México, sí, recuerdo haber pasado Navidades por ahí, sí.
Y a ver,
claro, antes cuando tenía críos me daba un poco más,
claro,
igual, ¿no?
Claro, todas tienen algo en común, entiendo, esto de las Navidades, pues celebración o algo familiar, pero entiendo también que serán diferentes celebraciones familiares en diferentes puntos del globo, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que ya sabes que los Estados Unidos tienen el marketing universal y nos han colocado al Papá Noel, al Santa Claus, nos han colocado Halloween y todo, o sea, estamos descarbolados culturalmente.
A veces lo pienso y digo, bueno, menos mal que todavía hemos coincidido en el mismo hemisferio que los Estados Unidos, porque, claro, tú imagínate en Argentina, que ven las películas americanas de la Navidad con la nieve, con el frío, con los abrigos y tal, y claro, ellos están en pleno verano, o sea, están con temperaturas potentes. Digo, aquí todavía
sí, bueno, tampoco,
a veces nieva,
los,
¿no?
Los portales de Belén los hacemos con nieve y bueno, en Oriente Medio tampoco te creas que nieva mucho, ¿eh?
Ya, eso también es verdad. Pero bueno
lo que sí es curioso es la representación de las figuras, porque, por ejemplo, en África, Jesús es negro. La representación de Jesús que se hace en los países africanos es de un negro. Porque claro, vete tú y explícales a los niños, ¿no? El catecismo y eso, que no, a lo mejor no han visto un blanco más que en la tele y antes ni eso, ¿no? Pues que ese era Jesús, ¿no?
Entonces, que eso lo han visto a Messi, ¿no?
Ahora porque está la tele, pero ten en cuenta que yo cuando he ido en moto por ahí, he ido a comunidades donde, porque no vas a los sitios turísticos, ¿no? Si te cruzas África en moto, pues pasas por sitios donde no suele pasar la gente, ¿no? O sea, no hay turistas. Entonces, pues hay comunidades donde realmente no han visto nunca un blanco, ¿no? Los niños. Y se asustan, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo cuando te veían a ti, y encima con las barbas y la moto, que para ellos sería una especie de nave espacial, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a los niños siempre las motos les gustan mucho, en todo el mundo, ¿eh?
Sí.
Porque les recuerdan, yo creo que les recuerdan a sus bicicletas, ¿no? Es una cosa que a todos les causa mucho interés, mucha curiosidad, todos quieren subir, entonces, pero para los niños es muy divertido la moto.
Ajá. Oye, y de todos los lugares que has estado en el mundo, ya sea en Navidad o no, pero ¿en cuál te gustaría pasar estas fechas? Y no vale decir Madrid en casa con los míos, no.
Hombre, pues sí, me gustaría pasar en casa con los míos, ¿no? Pero bueno, hombre, ¿dónde me gustaría pasar unas Navidades? Pues en Jerusalén.
¿Eh?
Hombre, me gustaría pasarlos en Tierra Santa.
Así es.
Eso sí que sería unas Navidades espectaculares, ¿eh? Ah, claro, que es que ir a... Yo he estado en Jerusalén en la moto, ¿sabes? Y recorrer la Vía Dolorosa en moto tiene su punto, ¿eh? Y recorrer un país que el mapa, las señales de carretera son las de la Biblia, Belén, Nazaret y estas cosas, tío, pues eso impresiona. Impresiona mucho, ¿eh? O sea, es una cosa que yo nada más que... O sea, no es que sea muy capillitas, ¿no? Pero eso es una cosa que te llama mucho la atención, ¿no? Es el lago Tiberiades, ¿no? O sea, esas cosas que tú recuerdas... Bueno, ahora que ya como ya no hay religión en los colegios y ya no se enseña, pues, pero tú... Tú que eres navarro, seguro que sabes
de historia
religiosa, ¿no? Entonces, claro, todos esos clichés culturales, ¿no? Esa carga cultural que nosotros tenemos, pues cuando estás en Israel y en Palestina, pues es la vez que es real, ¿no? Y cuando vas a la iglesia de la Natividad, que es la iglesia más antigua de la cristiandad, pues hombre, hay que estar en los territorios palestinos, y yo consigo llegar allí en la moto, pues hombre, todo eso impresiona, ¿no? Uh-huh. Además me impresiona una cosa también muy curiosa, porque cuando tú entras a los santos lugares, como están repartidos, digamos, la influencia entre las distintas confesiones cristianas que hay, te das cuenta que la católica es una más de las pequeñitas, no es de las más importantes. O sea, el sitio que tiene la religión católica, por ejemplo, en la iglesia de la Natividad, que son distintas capillas repartidas, pues está en el sótano, o sea, no es el sitio grande, ¿no? Digamos, el Santo Sepulcro lo guardan la iglesia ortodoxa, ¿no? O sea, la iglesia ortodoxa rusa y tal, o sea, un rito oriental, ¿no? Entonces, pues bueno, te das cuenta que como el universo cristiano está muy... o sea, hay muchas confesiones distintas y todas tienen su capacidad de influencia. Y una cosa más, uno de los cuatro cuartos, porque ya sabes que Jerusalén Vieja está dividido en cuatro cuartos, ¿no? El cuarto musulmán, el cuarto judío, el cuarto cristiano, y luego hay un cuarto que es el armenio. Que la iglesia católica de Armenia, que es distinta de la iglesia católica apostólica romana, pues tienen los antiguos de los tíos tanta influencia en la historia para tener un cuarto propio de la ciudad santa de Jerusalén.
La verdad es que lo cuentas y me suena que hemos roto las cadenas con todo eso, ¿no? Quiero decir que cada vez hay menos relación en con estas fechas con toda la tradición, más allá de creencias, más allá de creencias.
Hombre, pues claro, pero yo es que soy muy antiguo, muy romántico, ¿sabes? Entonces, si me vas a decir, ¿dónde quieres pasar la Navidad? ¿En la Quinta Avenida, comprando cosas? No.
Ya, por saco. ¿Tú no eres de los de la Nochevieja en Times Square con el reloj? Y
no, cosa, a mí las multitudes me espantan. Y más ahora, donde estar en una multitud, pues también te juegas un poco el tipo, ¿eh? Porque ahora, ¿dónde se ponen los pepinazos? En las multitudes, donde hacen más daño.
No, y de hecho, ya hay ya se organizan menos eventos multitudinarios por miedo a ese tipo de
cosas. Y además, tener que pasar por filtros de seguridad como si fueras a coger un avión, pues la verdad es que el mundo que nos ha tocado vivir, a mí ya, afortunadamente, en la última etapa de mi vida, pues... si a mí yo hubiera sido joven con veintitantos años en este mundo, ahora, porque para saber lo que era la libertad de verdad, había que vivir en España adolescente en los años 80. Eso era ser libre. Ahora ya es otra cosa.
Ay, otra cosa. En fin, oye, Miquel, que nos queda un viernes más antes de que acabe el año, el viernes que viene. No sé si hablaremos también de Navidad, porque todavía estará más cerca la Navidad, o del sorteo de la lotería, o del sorteo de la lotería.
Bueno, eso es un clásico.
Que es un clásico porque será justo el 20,
para eso
el día
sí
20.
Somos españoles todos, para eso todos.
Ah, que sí. Y luego vienen los
matemáticos. Para el sorteo nacional de la lotería todos somos españoles.
Los matemáticos y los estadísticos y dicen que es casi imposible que toque la lotería y tal, pero claro, al final siempre le toca a alguien. Tú ves el telediario y siempre hay alguien ahí contento abriendo champán.
Es el gran sorteo de la envidia, porque si tú estás en un curro, por ejemplo, y todo el mundo compra lotería, pues tú compras también, porque piensas, no jodas, que le vaya a tocar a todos menos a mí, ¿no?
Exactamente.
Eso funciona así,
Los tres números que tengo este año, por el momento, exactamente han funcionado en ese en ese nivel de la envidia. De lo compro porque es el de todos.
Sí, lo voy a ser yo el último tonto.
Claro, ¿no? claro. Bueno, nada, hablaremos de eso y de más cosas, y siempre de aventura, y siempre de tus aventuras en moto. Por cierto, ¿en qué estás ahora mismo? ¿En qué estás montando?
Bueno, ya te lo contaré, porque ¿sí? es un proyecto grande.
¿Vale?
Un proyecto grande, muy chulo, y ya te contaré en detalle,
pues mira,
porque va a ser muy, muy bestia.
Vale, pues la semana que viene, sí, dentro de todo lo que se pueda decir, la semana que viene, como es el último de 2019, hablamos de los proyectos para 2020, que seguro que son
¿vale? Montón, ¿vale? Vale.
Venga, un abrazo bien fuerte,
venga,
Miquel.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Miquel Silvestre, nuestro aventurero favorito, siempre en dos ruedas, siempre en moto, siempre ahí con su moto que se llama La Gorda, recorriendo todo el mundo, y que nosotros le llamamos habitualmente. Y ahora, otra aventura bien diferente, que es la de meterse en una sala de cine. Lo hacemos con Pepe Nieves y con La Claqueta. Mr. Claqueto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, don Pablo, ¿cómo estamos?
Acabas de llegar a Radio Marca Barcelona porque venías de ver otra película, ¿no?
Sí, justamente, de ver una película del japonés Kore-eda, filmada con Catherine Deneuve y Juliette Binoche, que se llama La Verdad, y que se estrena el 25 de diciembre.
Vaya. Oye, ¿alguna vez te has preguntado cuántas películas has visto en tu vida?
No me lo he preguntado porque sería muy difícil de contabilizar. Porque
claro, si no empiezas a contar al principio ya...
Sí, no, es difícil, pero yo diría que aproximadamente anualmente de los estrenos que en los últimos años hay cerca de 500, 500 y pico, yo diría que unos 400, a más de una película diaria, más o menos sale.
Vaya.
Vaya sumando usted. Lo que pasa es que hay años, sobre todo en los primeros años de cinefilia, en los cuales no había tantos estrenos en las carteleras. Tú recuperabas muchas películas a veces antiguas que no habías visto nunca y que en Filmoteca, etcétera. Pero a lo mejor no había, en este caso no ibas tanto al cine tan habitualmente como en estos momentos. Pero bueno, claro, en estos momentos hay un promedio de 10 estrenos semanales, de los cuales 7 o 8 prácticamente los veo. Bueno, es mucho cine, mucho. A veces pienso que demasiado, pero bueno.
A veces demasiado. Mañana y el fin de semana te escucharemos hablar de cine y de qué estrenos. A ver, ¿qué opciones le podemos dar al oyente de Radio Marca para que, aparte de estar pendiente del deporte y de la radio y de todo lo que está pasando, como está lloviendo y hace un poco de frío, bueno, bastante frío en algunos sitios, puedan ir a una sala de cine? A ver, ¿qué se estrena? ¿Qué hay de novedoso?
Jumanji es la película que va a intentar la segunda parte, del nuevo reboot, como le llaman los americanos, después de que Robbie Williams hiciera las dos primeras, si no recuerdo. Ahora Dwayne Johnson La Roca es el protagonista máximo, y aquí con la incorporación curiosa de Danny Glover y de Danny DeVito, que en este caso interpretan a unos personajes que se van a meter en ese juego. Y van a encontrarse con que van a ser mucho más jóvenes de lo que son en la vida real, ¿no? Y a partir de ahí aventuras de todo tipo, con personajes absolutamente y peligros absolutamente continuados y constantes. Una película para el gran público, para pasar dos horas de puro entretenimiento. Hay también una cosa, una película francesa muy curiosa, porque tiene en el fondo mucho de deporte, ¿no? De sobre todo de que físicamente esté muy bien, porque es la historia de una astronauta. En el fondo es un homenaje a las mujeres astronautas que ha habido a lo largo de la historia. Se llama Próxima, la película. Eva Green es la protagonista principal.
Próxima,
sí, a secas. Y es la historia de una mujer que está a punto de embarcar en una aventura para ir a Marte. Y la película pasa justo antes de que ese vuelo comience, se dispare. Ella tiene una hija, va a estar un año y pico separada de su hija, pequeña, de 4 o 5 años. Y es un poco toda la preparación que la Agencia Espacial Europea realiza para que estés tú a punto físicamente, intelectualmente, psicológicamente, para poder iniciar un viaje de esas características. La película tiene a Matt Dillon como coprotagonista, otro de los miembros de esa multinacional, de alguna manera, que va a formar parte de ese vuelo, un ruso, un americano, una chica francesa, etcétera. Y es una película que se deja ver francamente bien, sobre todo porque Eva Green es absolutamente, a mí es una actriz que me fascina, me parece una actriz brutal y que hace que estés permanentemente pendiente de la pantalla. Y como curiosidad española, Sesión Salvaje, una película que recupera, es un documental que recupera el cine, diríamos, más de género de la década de los 60, 70, 80, ese cine de terror a veces de muy poco presupuesto que se hacía, esas comedias españoladas que llamaban, y directores prácticamente olvidados como Jesús Franco, Eugenio Martín, Javier Aguirre recientemente desaparecido, y numerosos actores también que se hicieron muy populares, actores directores como Paul Naschy en su momento, y una recuperación de todo ese cine no mainstream, no cine de diríamos de qualité o de gran éxito popular, pero sí que es un cine que sobre todo a los cinéfilos de aquellas épocas nos entretuvo muchísimo y arriesgaba mucho en historias de ciencia ficción, a veces de terror, que eran en muchos momentos divertidas. Una recuperación, yo pienso que vale la pena ahora hacer y como mínimo saber que ya en aquellas épocas también había cine de género.
Pues son buenas recomendaciones, ¿eh? Sesión Salvaje, Made in Spain, Próxima desde Francia, y hablando de mujeres astronautas, y bueno, un blockbuster ahí para todos como es Jumanji, es la segunda parte de esta nuevas películas sobre el juego este en el que llegas a una selva y hay animales de todo tipo, ¿eh? Es un poco como Faunia, pero a lo bestia. Pepe, te escuchamos este fin de semana, como siempre, con todo el cine.
Ahí estaremos, como siempre, y a una semana del estreno de la última Star Wars.
Ah, es verdad.
La semana que viene tocará hablar de Star Wars.
¿Y toca viernes o se adelanta
al jueves? No, se adelanta al jueves. Se adelanta al jueves los estrenos. A partir de las 7 de la tarde, prácticamente en todos los cines de este país, Star Wars va a ser protagonista.
Es probable, lo voy a intentar por lo menos que el viernes que viene, cuando conectemos, a ver si la he visto. ¿Eh?
A ver si es verdad. Venga,
a ver si,
ánimo.
A ver si hay, no tengo cenas del jueves este. Incluso